Charoa, welcome to Latin Kiwi FM. On this specific time today, we're going to start the opposite way. Generally, we have the English version first and then the Spanish, but today we're going to be first the Spanish and then English. So keep tuned here with us at Latin Kiwi FM because we're going to talk about Matariki and other beautiful Maori celebrations with our special guest, Nata. Así que, hola, buenos días a Latinoamérica, buenos días a Aotearoa. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latin Kiwi FM. Tenemos un programa lleno de información, de reflexión, de muchas cosas chidas, padrísimas, y incluyendo... Acuérdense que ya les había dicho que tenemos a nuestro maestro Carmen Maori, que nos va a enseñar hoy muchísimas cosas relacionadas con el Festival de Matariki. Y también le vamos a hacer algunas preguntas interesantes acerca de todo lo que es el arte de grabado en madera.
Súper.
Monse, ¿cómo estás? Aquí. Buenos días.
Hola, súper, súper. Hace tiempo que no nos veíamos.
Oye, sí, estábamos diciendo que hace ya un rato, parece que fue un mes, pero no, amigos, simplemente una semana. Y wow, pasaron 300 cosas en estos días que ahorita vamos a hacer una reflexión. Tenemos también de invitada a Diana Albarrán, que ahorita se va a unir con nosotros a platicar. Vamos a tratar de buscar reflexiones, porque Monse, se hizo una polémica impresionante en Latinoamérica que obviamente sí. Usa un estruendo total internacional.
Ponemos en contexto algunos de los dichos del presidente de Argentina diciendo que los mexicanos venían de los indios,
sí.
No de los
indígenas.
O sea, indígenas yo hubiera sido un poquito mejor. Los
sí, y no es un insulto, la verdad.
No,
ser muy sincera con ustedes, realmente, o sea, a ver.
Digo, ya el término estuvo mal ocupado partiendo
exacto,
por ahí.
Exacto, hubo errores, obviamente, y definitivamente el hecho de que haya estado en un foro internacional frente al presidente de España y todo esto, hizo todavía que esto se hiciera tuviera matices todavía mucho más fuertes, virales, críticas, enojos, bla, 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 bla. Pero siendo muy sincera con ustedes, amigos, y eso es algo que quiero reflexionar, en este caso no es tirarle ni puntear así de el argentino, los argentinos, no. Todos sabemos que a pesar de que nuestros políticos, presidentes, representan a una nación, y claro que tienen una responsabilidad de representarnos lo mejor posible, pues son seres humanos, amigos, y lamentablemente, pues sí, hubo bastantes imprecisiones, sobre todo en el tema, no solamente por la frase que citó, tratando de obviamente compartir esa visión que se tiene, pues obviamente que la Argentina
tiene también.
Y como también
queriendo hacer como esta conexión con el presidente de España, ¿no? Diciendo
sí.
Como que nosotros venimos un poquito de donde vienen ustedes.
De donde
ustedes.
Vienen ustedes, no como los mexicanos de los indios,
bueno,
ni los brasileños
entonces,
de la selva.
Entonces, citando al presidente de Argentina, él dice entonces que los mexicanos vienen de los indios, Brasil, los brasileños vienen de la selva y ellos... Vienen
de los barcos. Pero bueno, ahí también es una gran imprecisión porque en realmente el argentino no viene del barco. Los europeos fueron los que vienen de los barcos y los argentinos y los nativos de toda Latinoamérica que ya estaban ahí
sí.
No eran o sea, es que hay demasiadas imprecisiones en la situación y es bien importante recalcar. No crean que esto es de argentinos, esto es de latinoamericanos. Sí. Vuelvo a lo mismo, no es señalar solamente a un argentino. No todos los argentinos
piensan
así. Esto
que pasó
así.
Vuelve a poner la discusión en la mesa, porque también no nos podemos dejar de lado que realmente Argentina sí tiene una inmigración súper importante.
Si no mal me equivoco, 5 millones de europeos llegaron a Argentina. Son muchísimos.
Pero eso no quiere decir que ellos vengan. Es como borrar todo lo que hubo antes.
Exacto.
De que llegaran todos esos.
Que hubo muchísimas, en redes sociales, evidentemente, en Argentina, en Brasil, en México, hubo muchísimas reacciones desde presidentes, políticos, sí, pensadores, escritores, y hubo muchísimas cosas que se levantaron, que vuelva a lo mismo. Muchas personas vemos estas episodios como algo muy negativo. Yo quiero sacar y resaltar las cosas positivas, de hacer una reflexión de que muchas nacionalidades se hicieron preguntas que quizás nunca se habían hecho, muchas generaciones actuales, sobre todo los jóvenes, que vienen repitiendo ciertas frases que creemos que son parte de una tradición. Hay que empezar a reflexionarlas, a romperlas, a mejorarlas. Y de hecho también hace una reflexión, hace que muchos argentinos también empezaron a preguntarse, a ver, esta frase que habíamos escuchado en una canción, en un rockero, porque eso también fue una imprecisión, el presidente estaba tratando de citar una frase de Octavio Paz donde dice que los mexicanos pues venimos de un imperio, descienden de un imperio azteca, los peruanos descienden de los incas y los argentinos habían descendido de los barcos, que esa es la frase. Pero bueno, él cita una frase que viene obviamente de una canción y ahí empezó toda la confusión. Y la segunda parte a reflexionar es el hecho de que eres un latino frente a un europeo queriendo hacerte el que, güey, tú eres el descendiente, sí, europeo. Eso fue el error. Creo que las mezclas, sobre todo en Latinoamérica, por ejemplo, en Chile hay muchísima mezcla entre lo que son los alemanes, los mestizajes que hay también en México, los mestizajes que hay en prácticamente toda Latinoamérica. También hay una confusión en decir, no es de que te estén echando la culpa o no es de que no puedas, claro, ser orgulloso de tu mezcla, de tu mestizaje, pero no podemos usar el mestizaje para hacer menos a otros. Tenemos que celebrar que obviamente nuestra historia, pero la celebración de la historia también tiene que venir con reflexiones de cosas que a la fecha, al día de hoy, siguen siendo bastante duras. Y vuelvo a lo mismo, yo no critico al argentino. Yo, de hecho, hago una reflexión de toda Latinoamérica, sí, e incluyo a México, donde incluso al día de hoy existe una terminología que para mí me parece terrible en México, como lo es el whitexican.
Claro. O sea, el mexicano que no viene de las Aztecas.
¿Qué es eso? O sea, ahí empezamos por el hecho de que yo, como mexicana, sí, si tú me dices indígena, no me estás insultando para empezar. O sea, ¿por qué nos tendríamos incluso que sentir mal si nos dicen? Ya estaría yo mal también, ¿no? Entonces, a lo que voy es que no crean que esto es solo de argentinos, solo de bla, bla, bla. Es una cuestión que nos ayuda a todos a reflexionar, sí, como hermanos latinos, a decir, oigan, chicos, no tiene nada de malo que tú celebres, solamente si eres italiano, argentino, y tu familia realmente es argentina y nativa de Argentina, pues celebrarlo en este mestizaje, pero no usar tus apellidos para creerte que eres superior a otros, porque ahí es donde está todo mal.
Y borrar
mal,
toda la cultura que tiene el pueblo indígena.
Y para los argentinos que también mismo, muchos de ellos sí hicieron esta reflexión, muchos de ellos dijeron, wow, pues fíjate que al final del día todo eso también despierta en estas generaciones nuevas nuestra pregunta hacia, hey, ¿conoces a tus raíces? ¿Sabes quiénes, claro, son tus nativos en Argentina? Porque el argentino no viene de Europa, el europeo llegó a, sí, las tierras argentinas. El argentino
me
es
parece
el que está en Argentina.
Que el latinoamericano no celebra mucho las culturas que comenzaron o que estuvieron ahí antes de que la colonización pasara. Y creo que nosotras acá, estando en Nueva Zelanda, nos hemos dado cuenta,
sí,
lo que se siente estar en un país que sí lo celebra, que sí lo respeta, que sí lo quiere mantener vivo. Yo siento, por lo menos mi experiencia de vida en Chile nunca fue muy cercana a los mapuches. Siento que no, en el colegio no te cuentan
¿a
mucho?
¿Poco?
No, o sea, como parte de la historia, pero claro, no es algo que sea como una cosa de todo el tiempo incentivarte,
sí,
a interesarte.
Ahorita vamos a hablar con esta Diana Albarrán, quien es una persona que tiene un doctorado aquí en la AUT, donde nos va a ayudar a hacer reflexiones, porque ella de hecho se ha encargado de llevar temas fuertes como la descolonización, y también nos va a hablar un poco pues de todo lo que ella como investigadora nos puede ayudar a reflexionar. Entonces vamos a ver si la tenemos ya cerca de aquí a Diana, vamos a ver si la podemos escuchar. Vamos a ver, Dianita, ya te tengo aquí. Ahí estamos. Diana, a ver si nos escuchas. Espérame, on mute. Ahí estamos. ¿Nos escuchas?
Ahora sí.
Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, bienvenida.
¿Cómo estás? Pues aquí estamos haciendo un par de reflexiones, como habíamos platicado anteriormente. Estos días han sido una revolución en Latinoamérica y nos ha hecho, bueno, pues reflexionar, una oportunidad grande de pensar, pues, ¿cómo ves esta situación? Tú que eres experta, que has llevado mucho estos temas, incluso aquí en Nueva Zelanda, estudiando también a los maoris. Cuéntanos tu punto de vista, ¿qué nos podrías tú traer a la mesa con respecto a este tema?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y saludos a los que están escuchando. Y primero empezar a reconocer que estamos en Aotearoa, en Nueva Zelanda, que es el territorio maorí. Y pues bueno, de ese tema, pues hay mucho que decir. De verdad que, como tú dices, no es crear como división y mucho menos, sino simplemente evidenciar cómo la educación en muchos países de Latinoamérica viene desde un punto de vista eurocentrista. Eso quiere decir, claro, que le damos juicios de valor a de dónde viene tu familia, tus ancestros, si son europeos o si son afrodescendientes, que también es esa población que ha sido borrada en la historia. En México apenas en 2015 se reconoció a los afromexicanos. Uh-huh. Y pues entonces, ¿cómo tenemos la educación que nos van dando borra nuestros pasados y nada más reconoce o le da valor a los ancestros europeos, ¿no? Y entonces, pues eso muestra, el comentario muestra un poco ese eurocentrismo y también niega nuestro pasado y nuestro presente también pluriétnico y pluricultural, porque todos somos, muchos de nosotros somos pues mezclas de muchas otras culturas y debemos estar orgullosos de todas esas simples, de esas mezclas que nos hacen ser quien somos. Claro. No es otra de la narrativa, digamos, exigiendo un poco, pues, académicos latinoamericanos. Me gusta citar a Silvia Rivera Cusicanqui, que ella habla sobre que nuestra identidad es como un tejido en donde tiene distintos hilos que nos hacen, y los patrones que formamos con estos hilos de diferentes ancestros es lo que hace quién somos.
Exacto.
Pero también porque nos enseñan como que, al menos desde el punto de vista de México, ¿no? En México nos enseñaron el mestizaje. Uh-huh. Nos enseñaron, digamos, que somos mestizos y que somos mezcla. Pero primero también hay que estar bien consciente de las historias, de las distintas narrativas de Latinoamérica también, porque en México eso fue un proyecto nacionalista a principios de 1900, en donde el mestizo, que fue una clasificación impuesta en el sistema de castas por los españoles, se resignifica para tener una identidad nacional mexicana. Uh-huh. Sin embargo, esta identidad de mestizaje borra o trata de asimilar a los pueblos originarios también como consecuencia, y no acepta y solamente habla del español indígena y las comunidades afrodescendientes o migrantes que también han existido quedan un poco invisibilizadas.
Sí.
Bueno, totalmente invisibilizadas.
Es un poco como, imagínate decir que el neozelandés llegó de los barcos. Es como que por hacer, claro, un contexto de que fue una imprecisión, que igual fue un error, no sé. Yo quiero pensar que realmente las disculpas fueron reales, pero obviamente fue una impresión imagagínate decir, no, pues los neozelandeses llegamos del barco, cuando ya había aquí pues obviamente los propios maoris, que de hecho hoy vamos a tener a un maestro Carver, que también nos va a explicar un poco de Matari, que va a hablar un poquito de la historia, pero es como decir, ah, ellos no estaban, o sea, todo empezó cuando yo llegué. Entonces ahí es cuando también, como decías, ¿no? Hay una historia completa y tendríamos que estar orgullosos tanto de lo que somos, de dónde venimos, sí, y de realmente conocer la historia entera y no a partir de un momento. Que como tú decías, en muchos momentos de nuestra historia se nos quiso contar solamente esa parte, ¿no?
Y eso es lo que tenemos que ser todos críticos a nivel, digo, por ejemplo, en Latinoamérica, en Chile y en Argentina, sé que incluso el término mestizo o mestizaje no se utiliza, se utiliza el criollo.
Okay,
claro.
Que ese es otro término, el criollo también viene del sistema de castas, que significa que es al menos el descendiente directo de español que nace en México, al menos eso es el término en México, pero claro, no existe el mestizaje como tal, como política que se usó en México, en Chile o en Argentina, ¿no? Entonces, sí, la separación todavía es mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener pues es aprender lo que hemos aprendido, porque todo tiene una manera, pero incluso como mexicanos, o sea, también hay que distinguir los nacionalismos. Una cosa es la identidad nacional y otra cosa es la cultural y la étnica, y o sea, tenemos muchas, somos muy diversos.
Sí.
O sea, el mundo donde quepan todos los mundos, y sí, pues hay que celebrarlo, pero también reconociendo que dentro de estas mezclas que somos, o dentro de estos ancestros que tenemos de culturas distintas, históricamente ciertos grupos han sido marginalizados, como son los pueblos indígenas y los, sí, pueblos originarios. Por lo tanto, pues no hay mucho incentivo en mucha gente de la población y prefiere reconocerse europeo como grupo dominante a reconocerse indígena por las consecuencias que pueden haber como consecuencia del colonialismo, ¿no? O sea, entonces hablamos aquí ya de la colonialidad, que es la manifestación ya después de la colonia de Aníbal Quijano, y que es como nosotros, digamos, la colonialidad del ser, ¿no? Siempre, sí, nos deja, también Federico Navarrete en México escribe mucho sobre la relación con el racismo, de cómo el origen de esta, tratar de homogeneizar, lo que hace es realmente generar tensiones de racismo.
¿Cómo podemos aprender ahora, por ejemplo, Diana, con las nuevas generaciones que se están dando esta oportunidad, como yo lo dije al inicio? ¿Podríamos todos y decir, ay, sí, miren a los argentinos? No, realmente yo creo que eso sería como escupirnos hacia arriba, porque nuestros propios países, siendo mexicana, lo he visto, lo que acabo de decir, el término de whitexican, que para mí es terrible que exista en lo personal. Creo que no tendría que haber una distinción entre whitexican, ¿a qué te refieres? O sea, todos somos mexicanos y no tendría que haber esos matices, que para mí no son nada positivos, es mi punto de vista muy personal.
Sobre todo cuando se dice con un aire de superioridad, así como que el que no viene del azteca es mejor al que sí.
Exacto, que es lo que decíamos, celebremos que obviamente sí hay muchos, por ejemplo, mestizaje entre japoneses, chinos, africanos, y otras culturas en todo lo que fue Latinoamérica, y eso hay que celebrarlo. Nunca hemos dicho no celebres que obviamente vienes de un japonés, un chino, un alemán, lo que sea, pero no usar esa combinación, como lo que tú decías, como para distinguirte de que tú hay cierto nivel, que tú eres más europeo que nativo o lo que sea, y usarlo. ¿Cómo podemos nosotros ahora en este momento? Porque también hay que ser muy sinceros, los seres humanos siempre hemos tenido etapas de programación dependiendo en qué etapa nacimos, y la programación que tuvieron muchas personas, sobre todo de esos años, es esto, ¿no? De que, ay, yo vengo de Europa, mi apellido, yo soy español, mi familia. Hay muchas remarcaciones de ese estilo, que más que un orgullo cultural es como una separación, ¿no? De que hay niveles. Pero a lo que voy ahora, con tantas redes sociales, con lo que sucedió, que hay que sacarle lo positivo de lo que quizás es negativo para muchos, ¿cómo podemos nosotros, Diana, buscar en nuestras nuevas generaciones, sobre todo los que somos padres, en poder hacerles entender esto de no solamente estudiar la historia, leer, etcétera, sino de cómo no mezclar estas dos bandos que dicen, es que, ay, pues, ¿qué quieren? Que yo diga que no soy español, si lo soy. ¿Cómo se puede lograr esta coordinación de entendimiento y apoyar obviamente a que entendamos un poco mejor nuestros orígenes.
Bueno, primero quiero aclarar, porque lo del término de whitexican no viene con la, no es tanto la cuestión racial, sino es una cuestión de actitudes sociales. Entonces, el término whitexican como tal se está usando no porque seas más blanco de piel, sino porque tus actitudes se comportan
de blanco,
la supremacía blanca.
Okay.
Pero no es que sea porque hay gente que, digamos, o sea, morenos o de piel, y que sus comportamientos son, se usan como para sentirse superior. Entonces, el término whitexican es más un término social, de comportamiento social, no de
color ni de raza. Ah, ok, muy bien.
Entonces, esa es una. Pero la otra es, yo creo que más que nada hay que entender que las historias las cuentan de los que ganan, ¿no?
Uh-huh.
O sea, ellos, y de ahí esa es la historia. Entonces, nos toca a nosotros voltear y empezar a aprender y desenterrar un poco más. Como mexicanos decimos, o muchos nos sentimos cómodos diciendo, bueno, es que es mestizo porque somos mezcla, pero bien se quiere rascar el lado español para decir, bueno, me voy a legitimar y decir que soy más español o por el apellido, pero no hacemos lo mismo con nuestro lado indígena, que se reconoce que es distinto y es difícil por la colonización, se borró mucho de ese pasado y no hay registros tan tangibles y tan cercanos como existe del lado europeo para muchas personas. Pero yo creo que, y de hecho, por ejemplo, yo tengo mi bisabuelo, es japonés, viene de Okinawa, llegó a Okinawa a México, ¿no?
Wow.
Entonces, somos muy diversos,
sí.
Somos mucho, pero más que, yo digo, por eso me encanta esa analogía de Silva Rivera Cusicanqui, de Cheche también, es, o sea, de que somos, y para mí los tejidos son todo, o sea, me encantan, y es una manera, una metáfora muy linda que a mí me gusta usar, ¿no? Entonces, nos enseñaron que el mestizaje somos mezcla de colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, es amarillo y el azul y te vuelves verde. Entonces, uh-huh, ya eres una cosa nueva.
Sí.
Que no tiene rastros de dónde viene.
Sí,
claro. Sin embargo, un tejido, tú tienes hilos distintos.
Sí.
Y cuando los vas tejiendo y los espacios y el patrón que crea, es algo que es único de tu propia historia.
Entonces, pero no se borran las otras.
En mi tejido yo tengo nahua del lado de mi mamá, purépecha del lado de mi papá, tengo hilos que son japoneses también, españoles. Entonces, el uso de esos hilos, y por eso te digo, también de la Silvia Rivera Cusicanqui, que habla de la identificación más que de la identidad, porque nuestra identificación va cambiando con el tiempo. Ahora, como tú te dices, de autonomía es mexiquiwi y todo eso, es porque nosotros, al estar viviendo en Nueva Zelanda, adoptamos ciertas cosas que transforman nuestra manera de ver el mundo. Por lo
claro,
tanto, nuestro patrón cambia.
Sí.
Pero hay que entender que estar en la diáspora nos ayuda, o estar de migrante nos ayuda a cuestionar eso, porque estamos ya fuera de ese paradigma.
Sí.
Pero la gente que sí sigue viviendo en el país, como no tiene ningún incentivo de reconocerse, autorreconocerse indígena o autorreconocerse afrodescendiente, entonces se vive mejor, digamos, es menos riesgoso o incómodo vivir en la homogeneidad, en donde la nacionalidad nos une.
Exacto.
Pero somos heterogéneos. En México somos muy diversos. Entonces, y no tiene nada de malo. Debemos empezar a ver la diferencia, o celebrar las diferencias y celebrar,
sí,
la riqueza cultural que existe por la mezcla. Por ejemplo, yo que nací en Chiapas, la marimba es africana, que se ha adoptado muchísimo y se volvió parte de quienes somos, se volvió parte de nuestra historia, pero eso no significa que es algo malo, al contrario.
Claro.
O sea, hay que reconocerlo
y celebrarlo.
Hay que rescatarlo también.
Sí, y celebrarlo.
Me encantó haciendo trabajo de campo en la Ciudad de México con un danzante conchero en el Zócalo. Decía, nos dicen que rescatemos la cultura, pero la cultura nos rescata a nosotros. Entonces, a manera de sanarnos, rescatarnos y estar orgullosos de quienes somos, tenemos que enraizarnos mejor y entender nuestro tejido con todos los hilos que están haciendo y que nos hace ser quien somos.
Me encanta esa reflexión, Diana. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender desde tu punto de vista. Es importante que les diga que Diana es experta, es doctora. ¿Nos puedes compartir aquí a nuestros escuchas de dónde te has preparado? ¿Cuál es tu, pues ahora sí que tu background?
Bueno, eso de los expertos.
Bueno, digamos que estudia, bueno, tú dinos.
Sí, sí, sí. Tengo un doctorado, terminé un doctorado en la universidad, en la Oakland University of Technology, sobre en el, la facultad de Maori, Estudios Maori and Indigenous Development.
Sí.
Y entonces mi tesis doctoral y mi investigación junto, que fue muy cercana, colaborativa, junto con un grupo de tejedoras mayas, otziles y celtales de un colectivo que se llama Malacat de Taller Experimenta, que les mando un saludo, que fue sobre la descolonización del diseño artesanal textil.
Excelente. Entonces,
empezar a entender eso, y todas vienen con cuestiones de identidad también y de cómo uno se reconoce, pero siempre hay que entender los diferentes contextos, porque ser mestizo en México actualmente viene con un poquito de carga, con un privilegio que alguien de pueblo originario actualmente no tiene. Entonces nos toca ser conscientes de eso y tratar de
integrarlo y juntos,
pues,
celebrarlo.
No aprovecharse de eso, claro, ¿no? Sino cómo podemos balancear eso.
Muchas gracias, Diana, te queremos, te mandamos un abrazo, muchas gracias por darnos tu tiempo para platicar de esto y
muy
gracias, estaremos muy pronto también platicando contigo, y este espacio es para todas las personas que nos están viendo, incluyendo para ti, cuando quieras invitarnos a algo de los festivales que luego gracias. Te veo que haces, bienvenida para Latin Kiwi también FM.
Muchas un gracias beso. Por tu tiempo.
Gracias.
¡Epa! Nos vamos directamente a la canción y regresamos con nuestro maestro Maori.
Kia mo ki ki to whana, kia mo ki to ukai po, i tangata ai koe, i hari mai a koe, kia mo ki to ukai po, kia mo ki ki to whana, kia mo ki to ukai po, ai, tangata pai a hone, pakari ana te tū mai, tūana, tare ana te ao, te hoki mai, te auraki mai, aroana ia ia te mana, he ao huri huri, he ao hori hori, tā weko ana, te taura tangata, motu ana te taura karawa. Tuana, hei mai ano, raro ana ia ia te mana, kimi tikanga hou, e au hori hori, tā weko ana, te taura tangata, mo tuana te taura karawa. Kia mo ki tōu kai pō, kia mo ki ki tō whāna, kia mo ki tōu kai pō, nana kai koe.
No se alcanza a ver.
A ver, ¿no te pruebas a hacer el video?
Ay, estamos de vuelta.
Oye, dijo que nos iba a ayudar y ya me dejó aquí.
We are back, just having some
technical
difficulties here, but we are back here, Latin American radio show today with our special guest that we just started trying to add into the live stream. If you are in Facebook or YouTube, you can just, yes, I think we have here, almost there, yes. ¿Listo?
I think we're here.
Natanahira Hirabona, welcome to Latin Kiwi FM. Hola, amigo, ¿cómo estás?
Qué hora,
hello.
Qué hora.
How are you?
Oh, not too bad.
Not too bad.
Yeah. Nice to have you here. Voice.
Very nice to have you here. Thank you very much for the time. We know you are being very busy with all the organization of different celebrations about the Matariki Festival. Is that correct?
Yes, we're holding three events that are coming up in this month.
Could you please share with us what's going on? How can we join?
Okay, the first one starts this Sunday.
Okay, this Sunday.
Yeah, at the Lake House, and it's from 4 to 6 p.m.
4 to 6.
Anybody is welcome to that one. And at this exhibition, we have a mixture of my students and myself and one artist from the Warkworth. Her name is Mari. And the second event is on... the second event is on the 26th, which is in Gay Road.
Oh, cool. Wow. Yeah. It's close to us. We can join you.
Yeah, so
and what's going to happen there?
That one's called the Matariki Hub.
Okay.
Yeah, so I'll be doing events there, which will be especially doing with the nut making, and they're bringing in, what do you call them, old blankets, so that you can make clothes and stuff like that out of it. And I'll also be doing lantern making.
Wow.
So we're going to make a product. That starts about 6 p.m.
Wow. Oh, just one second here, but so, I just need to fix something.
For people that don't know, what do you guys celebrate in Matariki? Did I say it correctly?
Yes. There's many ways of celebrating Matariki, but there's two versions of it that we have at the moment. Here in the far north, we don't really actually get to see Matariki. It's what we call Puanga.
Okay.
Puanga is a star which's in the centre of the Orion's Belt. And that's a leeway for the northern part of Aotearoa to see Matariki. Matariki usually follows afterwards. Matariki you can see from about Rotorua down to the bottom of South Island.
Wow.
Yeah, so it's even though we have at the moment, we've got like 9 stars that we can actually see at the moment. But actually in the whole solar system, there's actually 400 stars.
Wow.
Yeah, so that we can see by microscope.
The Matariki shape that you generally, of course, use to explain about it, what exactly is the meaning?
It's supposed to represent a waka.
Okay.
Yeah, okay. This is one part that I've been told, is that the waka, like Day of the Dead.
Yeah.
Where they pass over.
Yeah.
Well, we have the same similar thing.
Okay.
And that's the same thing like with Matariki. Depending on the term, which is right about now, when their waka comes through, the souls jump on the board and then they go through to the next stage, which is on the other side of Matariki. So they get carried through like the soul keeper, basically.
Wow. Well, literally, it's like so the pretty. Bridge of the Day of the Dead.
Yeah.
We were talking about it. Like there's some people who believe like Matariki would be more like the New Year Eve of the Maoris. But I think it's more close to a Day of the Dead, similar thing than Mexico has. So in your own words, that would be what it is, Matariki?
Yeah, more or less like remembrance. Caring for those who have passed and looking after those who are coming in the future.
Beautiful.
Yeah, it's a main concept that has been held within most native cultures all over the world, not just ours. He's lost a little bit on it.
So,
sometimes he's used to talking quite a lot with kids and everything else, but not too much on...
I wanted to ask you something. Once I was talking with a friend who told me about the meaning, for example, of being a Kiwi, Maori, and I learned a new word. I hope I said correctly. That is Toiwi.
Yep.
That it's a person who is not from New Zealand, but is living in New Zealand. Is correct? Or what is Toiwi?
Toiwi is somebody, a foreign person that has entered into Aotearoa.
Yeah, because last time I was talking with my friend, we were talking about the terms because there's a lot of people and confusion about like Kiwi is everybody, but no, it's like specifically we are talking of different people. And in the case of Toiwi, for example, I was telling, but I don't feel like I will be a Kiwi. And I said, no, you will be a Toiwi. And he explained me that it's where it's more accurate. People who is a foreigner who come and live in New Zealand now
and become Kiwis.
And become a Kiwi, exactly. Yeah. So, Toiwi, my friends.
But as your children. But as your children are born here.
Okay.
Your children, to me, your children are tangata whenua.
Okay, yes.
Was they born on this land?
Yeah, because they're born here. They are right now New Zealanders.
They're tangata whenua. They're not Maori, but they're New Zealanders, Kiwis, whatever you like to call them.
Yeah. They're
so cool.
Yeah.
I was going to say, because we haven't discussed yet that you are a master carver.
Yes.
And we were talking that you've been doing it for 35 years.
Yep.
Is that something that comes from, did you learn from like your family, something that was passed on, from like your father, your grandfather? How was the story of how you became a carver?
Well, that's a funny story because nobody in my family can carve but me.
Oh, really?
He's the only one who carves.
So who taught you how? Because 35 years, you must have started when you were very young as well.
Yes, I was 16 when I started.
And how?
16 years old.
Yeah.
Oh,
so
my gosh.
If no one in your family was doing it, how this became like something interesting for you to learn?
Well, actually, I thought I wanted to be a farmer.
Yeah.
Because I'm really good with animals.
Right.
And I loved all that. And then my father came home one day with a piece of paper for me to sign. So he asked me to sign it.
So I said, at 16 year old.
At 16. Okay. Oh, no, I was 15.
Oh,
yeah, okay. So I didn't know what the heck I was signing.
Okay.
Yeah. And then I found out later on it was an interview job at the New Zealand Māori Arts and Crafts down in Rotorua. Right. It is now known as Te Puia. Okay. So then they take us in as young students, so they remove us from school. There's only 4 students that can be chosen a year.
Wow.
So they enter the school and then they get trained up for a maximum of 3 years. And then 1 year that we can stay on.
3 years.
3 years straight out training. And then the 4th year, we do our, what we call an extracurriculum year to get ourselves sorted out so we can go deal with the big wide world.
Right.
So in the school, it specifically, is for Maoris.
Yes.
And you learn during 3 years,
yes,
not just to carve.
Within whakapapa.
Also, the meanings of every specific design.
Yep.
Could you talk about a little bit that, like how you integrate in one piece a message? Is a message behind the carving or it's just a decoration, as a lot of people think? It's like, oh, nice carving, but it's something more behind every specific design. Could you explain a little bit more about
It's more
that?
About your ancestry.
Okay.
So just take hieroglyphics, just for an example, Egyptians, how they used to write stories on the wall, on the carved stories into the stone. We did the same.
Yeah,
mainly every other culture did the same thing too. But when the Europeans came over, they couldn't read it. Only the person that actually the carver or the person who spoke about it could actually read it. So when they used to do that, they used to keep their own tribal designs and family designs to themselves. So when I want to talk about myself, what I do is I come to the person who's the carver and I tell him my story. And then that story gets carved by him.
It's quite similar to the tattoos.
Yeah.
I remember I heard if you want to make a specific design of Maori tattoo, it has to be with a meaning. Cannot be just, I want to hear it. It is more meaningful. And it's, again, you have to talk about your story, where
it's
you're coming from.
It's not a random figures.
Yeah. Yeah. Some do, when it comes to tourism, we have to have...
Yeah, you have to have this specific time for the tourist. It's exactly the same what happened in Mexico. Like, there's, for example, a design in Mexico that is very popular, like the dresses, like people love from Mexico. Like, it's very colorful with a lot of flowers, and it's very beautiful. But if you talk with the people from Mexico and different indigenous around the country, they will tell you, this is just for the tourist.
Is it common? Is it common for people that aren't Maori to have, like...
Yeah.
Maori tattoos, yeah?
It is now.
It is now?
Yeah, I've got a few friends, especially one of my students, he's French.
Oh, really?
And he's...
And another is Mexican.
Yeah, another one is Mexican, of course. And we got Bulgarian and a couple of Italians. And
Yeah,
a couple of Italians now. And so he went and got his children put on his shoulder.
Oh.
And it's a full design about him and his wife and his
children. For you, how do you express or how do you feel when foreigners like Mexicans, Italians, or people from overseas want to adopt the language, the carving, the designs? For you, is something you take it this like good, or you take it like appropriation, or how can we as foreigners can be perceived if we want to be involved in Maori culture?
Well, because I teach a lot of Te Reo classes and Fokaido classes as well. Anybody who steps into my room, as far as I'm concerned, has taken the effort to learn.
Yeah.
As soon as they step in, sign up and everything else. Now, if you do that, as far as I'm concerned, it's what we call a whangai. A whangai is we adopt that person, and that person becomes part of me. That's how I treat everybody at the moment. And to to me, being part of the family, to me, I make them Māori straight away because they have made that effort to come to my side and learn. And I was just talking to Luis, and Luis said something really good to me, which was actually held in Mexico, which I actually quite like. And it was only a couple of sentences, but it was sentences that hit home. Okay, it's not the culture, it's not us that will save the culture, it is the culture that will save us. Yep. So whoever learns the culture is saving us.
Yeah,
and I love that. Yeah.
So you take, because right now we were even talking about appropriation, or cultural appropriation, blah, blah, blah. Everybody's so confused. Sometimes you want to be overexcited with some culture, and then, as you said, like, people can take it bad. Like, you are not Maori, you shouldn't talk like this, or you shouldn't do this, and do that. So we are so scared to commit a mistake because we don't want, of course, to be unrespectful.
Yeah.
But in my own eyes, as you said, for example, if that would be in my side of the Mexican culture, if you do everything with respect and with real, real interest, as you said, you will be part of the family, you will be part of the culture and the group.
The culture, everything.
Exactly. Yeah. As, of course, if you are doing this in another way that you can feel is not respectful, is immediately like your criteria, you will feel like in another culture, right?
Like, for example, for me, I've only been here 4 years, and in Chile, you don't get much information about Māori culture, right? Until you come here. Like, until you don't even get information of our own indigenous, you know? So, for me, when I come here, I see all these people around me using Māori words, which I've never heard before. And I feel that me saying them incorrectly could be more offensive than actually just trying to say it, even if I say it wrong. But now I get the feeling that maybe I should just give it a go, and like I don't know like how to
Just don't be afraid to be corrected.
Yes.
Just take it on the shoulder.
Yes.
Take it as a pat on the back, basically.
Yes.
I always correct my boss.
Yeah.
And he's been learning Māori for quite a while, actually, and he even does Māori acting for, and he's European, he's Pākehā, of course, but he's my kai whakahaere, what we call my boss, and he's an actor. His name is Gray Burton.
Wow.
And he's been acting all his life. Now, if you put a book in front of him, he can read Māori perfectly.
Wow.
As soon as you take it away, he's like, what? He's lost. Yeah. Yeah, he's lost. And so that's the hard thing about it. But he's now, I'm teaching our management Māori so that they can get the pronunciations correct.
Right.
You were telling me last time, like, you were also interested to do something with other indigenous groups around the world, including, of course, Mexico. What for you, for example, from your own perspective here in Aotearoa, how do you see, for example, indigenous around the world, in Mexico, for example, do you know about them? Do you guys research a little bit about other groups in America or in another part of the planet?
Not all the groups, but what we were given, basically, so what we could see just in front of us. So, like, now with Luis, of course, I'm running a sculpture symposium at the end of the year, and so I forced your husband to get in there and be part of it. So it's good to have that Mexican influence in there.
Yeah.
Now, we do have one of our guys is running around at the moment comparing the cultures and actually finding out where some of our designs actually come from. Some do come from Peru, some do come from Chile, some do come from parts of Indonesia and also Mexico.
Wow.
So we have very similar cultures.
We were just talking about, before you, we were talking about with Diana Albarrán, who is a person who was explaining us about
knitting.
Oh, weaving.
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 Yes.
And she was telling us about, of course, like, there's always story behind this. And it's exactly the same what you are saying now with all the carving, like the designs, the symbology. Yeah. It's a connection between
as well.
Exactly. It's a connection between a lot of us. And that is magic to see all these beautiful meanings behind it. And we also, when we were talking, because I had the opportunity to talk with him before to an interview, and we were talking about how similar we are in so many ways, even we are so far from each other, we have even the feeling, the connection, the chemistry to say, like, we recognize ourselves, even we come from different paths, right?
Yeah. Well, when I was in Nepal, everybody thought I was Nepalese. until I opened my mouth and he said, oh, you're a Kiwi. But it was the same in Hawaii. Everybody thought I was Hawaiian, but was, you know,
exactly.
could sort of fit into those places.
Exactly. Right. So, for example, right now with all the matariki, what, how you will, I don't know, introduce to these festivities, what we have to expect in these celebrations, what we have to do, because every celebration has habits, traditions. Mm. In terms of this specific celebration, what could you explain us what we... how we can get in close to the
get involved. Basically, it's just to find out where the events are happening and just turn up. Most of the times, some people will be welcoming towards it and just tell them that you're here to learn. Yeah. As when they can understand that, they'll push you into it. And basically, just pays to sit back and watch for this year and see what's going on. Then next year, when it comes to the next event, you can join in and actually bring more of your culture across with it.
Right.
Actually introduce it into the matariki, because matariki does not just belong to us. It belongs to the universe. And that's what those stars are about.
So beautiful.
Okay. Perfect. So we are just talking about the time. So, well, could you repeat where is going to be these festivities? One is in K Road, one is in the Lake Rose.
And Arts Depot.
Yeah.
So the first one is at Lake House, in Takapuna.
Yeah.
And that one's from 2 to 4 p.m. on Sunday. The Sunday coming. The next one is at the Arts Hub. Oh, sorry, Matariki Hub, which
in
is
K
in
Road.
K Road. And on the same day, sorry, in the afternoons from 2 to 4, is at the Arts Depot down in Devonport.
And another thing is important if for the people who is living here in Auckland and wants to learn about carving, Maori carving, could you also invite them to join your classes?
Yes, to sign up at the Lake House. The website is open at the moment, if you wish to come in and have a look. There are 3 beginners classes and 1 advanced, and a couple of other classes that are also there that people can sign up to. So basically, when you do sign up, just make sure that you come with an open mind, clear your head, because it can be pretty much intense.
Right. It is. Yeah. It is, because now that Louis is learning carving, he's telling me, like, of course, since, for example, if you have a piece of wood, the wood also has different, like, pieces in the same piece. Sorry for the repetition. But I mean, like, some parts are soft, others are more harder, others are more difficult than the others. And you have to learn and find a way to carve even...
Yeah.
And I mean, none of those things you're going to learn it in 1 or 2 classes. So.
Oh, no.
Yeah. Work hard.
It's a process.
Usually you look at... it's trying to read your wood. So it's just like a book.
Right.
You know, you have to start from page 1.
Yeah.
Yeah, so you got to go from page 1 to page 10 or however long the book is.
Yeah.
So reading, the only way that you can read it is actually by just looking at it. And that's how we did most of our environmental aspects. We actually looked at everything rather than actually just trying to jump into it. Sometimes if we knew that something was poisonous, we'll feed it to someone else.
Wow. Thank you very much for coming today. Of course, it's not going to be the first time. For us, it's very important to learn and continue knowing more about Maori culture and be close in a very respectful way, because that's how we want to do it, and because we really have
we usually have a lot of questions your culture.
We are full of questions. That's
the
only problem is the time.
Yeah.
We need like 4 hours.
We went a whole lot
learning.
Last time I bombarded him.
Yeah.
Dime esto.
I think next time you're going to have to come with an open, we go to your classes. Yes.
Go to his classes, amigos, vayan. La verdad es que vale mucho la pena. Muchas, muchas gracias. Thank you very much.
Thank you so much.
Amigo.
Yeah,
gracias.
For sharing.
Muy bien, excelente. Gracias, amigo. Nos vemos hasta la próxima. Un beso. Chao.
Chao. No te ole y cura waka, echa di te penua, nei. Ao te aroa, he tibi kaha tātou, he mana tuku ha mai anō. Penua haumako, wairua ora, whai ato ara ki te putua. Mapitino tata, no te penua. No.
to te penua he ke mai ki a tātou he toa au mōna e o ke nei e kore au e hina he uri noa